abrimos un pequeño...
Sí, lo que quieras.
Gracias, pues disponemos de ainda uns minutos, se queredes, para abrir un diálogo, fazer preguntas xenéricas, mexicanas, persoais, pode haber de todo, mesmo brasileiras, se for o caso. Temos aquí argentinas, brasileiras, mexicanos de orixe ou de adoción. Alguma pregunta? Alguma curiosidade? A ver.
Sí. ¿Por qué México sigue teniendo ese odio contra el español? Es una especie de contradicción, porque es como si los españoles se odiasen a sí mismos. Es decir, una gran parte de los mexicanos, casi todos los que están allí, tienen, pero eso no, parte de españoles o de europeos, y se odian a sí mismos.
Sí, está bien.
Es una cosa un poco extraña, eso, no que no esté superado eso.
Sí, puede ser un trauma infantil, pero es. Claro, las identidades se construyen sobre la otredad, también sobre a quién pongo enfrente como enemigo, ¿no? Entonces yo tengo que colocar enfrente un enemigo. Si tú eres parte de una civilización, porque estás hablando no de un país cualquiera y no porque venga de allí, parecería argentino presumiendo de México, pero bueno, es una civilización. Y esta civilización fue golpeada fuertemente por otra civilización, la occidental. No digo cuál es la mejor ni no, sino fue golpeada, entraron ahí en un encuentro tal de esto o lo otro. Cuando tú armas la guerra de independencia, construyes tu sentido de identidad, pierdes la mitad del país unos años después de la guerra de independencia con los norteamericanos por falta de cohesión, etcétera. Unos años antes España intenta recuperar México desde Cuba en el año 32 hasta el 36, es el último ataque y esto y lo otro. Entonces tú te vas encontrando con el que el planteamiento de tu independencia, de tu construcción, de tu referente propio, requiere efectivamente construir estereotipos. Y los estereotipos pueden tener algo de fondo, mucho de fondo. Creo que tienen las dos cosas, son estereotipos finalmente, pero la construcción de eso de los gachupines, bueno, la anécdota de papá con su amigo gallego Rebón, que se robó un barco, era calderero, comunista, y se robó un barco y se fue con él. Estaban los dos en su primer 15 de septiembre gritando que mueran los gachupines, que no sé qué. En un 15 de septiembre los oyen hablar y los dos únicos trajes que tenían ese par de pobres hombres se les acabaron porque les metieron un petardo a cada uno y ¡brum! Les volaron el pantalón, les quemaron el culo, como dicen aquí. Entonces, eso ocurre. ¿Cómo se les ocurre a ellos? Claro, ellos no se sentían parte de ese mueran los gachupines, sí, que mueran, ¿no? Pero es esta cosa donde en México mi padre nunca pudo pedir en el mercado, perdón por decir vulgaridades para ustedes, la comida. Siempre era a nuestro oído. Pide unos tomates, dicen, no sé, jitomates, decimos nosotros, porque son rojos. Hay tomate verde y tomate de otros colores. Y, oye, pide unos jitomates y pide no sé qué. Y la gente, los marchantes que les llamamos, o sea, porque es marchantes de marchar, de marché, ¿no? De mercadeo. ¿Y por qué no me lo pide usted? Le decían, bueno, por favor, me da un... ¿Por qué me grita? No lo acababan de dejar hablar. Y él decía, ya ve, por eso no se lo pido. O sea... ¿Qué quiero decirles? Perdón, prefiero por ahí que teorizar, ¿no? Sí, o sea, esta ruptura de... Bueno, León Felipe escribió un poema de verdad bellísimo de por qué habla tan alto el español para poderle decir a los mexicanos que les perdonaran por hablar así. Y es un poema. ¿Sí? ¿Por qué habla tan alto el español? Porque ha sufrido invasiones, porque lo han golpeado, porque lo han acabado, porque tuvo guerra civil... Claro, todo eso, y entonces tiene que hablar alto para que seguir escuchándose. Estas sutilezas culturales, esta forma, pero sobre todo construir tu propia identidad, tiene que ser con zafarte de encima la otra identidad. No puedes de repente aceptar, ¿sí? Tan fácil, digo, para que entiendas mejor a los catalanes y no te asustes tanto, con ellos, para que los entiendas a fondo, es eso, ¿no? Es una construcción. Si insisten en joder a los catalanes, los van a hacer segregacionistas, ¿sí? Entonces, insista, no dejar ser a la gente y eso. Y los españoles insistían, ¿sí?, en un sentido de poderío, de esto y el otro. Entonces, el muralismo mexicano, tú lo has visto y reclamado que, sí, Cortés nunca tuvo sífilis y ahí aparece como sifilítico y eso, bueno, pues sí, aparece como sifilítico, que por cierto, la sífilis vino de América y no de acá, ¿no? Aquí se convirtió en epidémica por las normas de higiene que había aquí, pero nada más, ¿no? Sí, pero viene de allá. Entonces, el asunto se convirtió en epidémica, no. Era endémica ya, por supuesto, y muy poderosa, y aquí vinieron a difundirla en otras condiciones. Igual que para allá las cosas. Entonces, tiene que ver con eso, con una identidad, con una construcción, y con la escuela también. Era, para cerrar con lo que venía diciendo, en la escuela nos enseñan lo que fue la conquista. Saludamos a una bandera que significa no solamente los tres poderes, trigarante, o sea, los tres poderes, ¿no? Es por eso es tres colores, que tiene un águila devorando una serpiente, que significa el poderío azteca, que significa, o sea, la idea del imperio. Yo no digo que sea la mejor o no, y eso, todo en contra, enfrente ¿de quién? Pues de esos conquistadores y esto y lo otro. No te preocupes, había pocos gallegos, ¿eh? Había pocos gallegos, eran castellanos, extremeños,
andaluces
por montones, vascos, exacto, ¿no? Pero había dos que tres, no, perdón, por ahí. Tiene que ver con eso, es parte de nuestro ser, ¿sí? Y no nos pueden dejar no ser.
Encarna.
Habla en gallego, por favor.
No, boa tarde. Bueno, agradecerlle moito que nos conte parte da nosa historia e facerlle unha pregunta que sale no documental e usted a citou por razóns personales. Eu vivín nun departamento, o Tegajone, concretamente na cidade de Toulouse, que tiña 70.000 exiliados entre o ano 71 e 76. Evidentemente, na miña facultade, os López, os Pérez e os Rodríguez ou As eran maioría, non? Unha das cousas que logo, naquel momento non a vivín nin a sentín, pero agora, co paso do tempo, aprendín, é como todas aquelas persoas da miña edad, eu tiña daquela 20 anos, 21, 22, non contaban absolutamente nada da historia dos seus pais e as súas nais, e, sobre todo, eu nunca escoitei falar de Argelès-sur-Mer, de todos os campos de concentración das playas do sur, escoitei falar de que os pais traballaran na mina, escoitei falar algo de que as nais traballaran, bueno, eran axentes da resistencia do maquí, levaban nas bicicletas as bombas, algo desto si se falaba. Pero de todo o mundo, do exilio, de como foron algo do Socorro Roxo que sacaba os nenos para as casas, que se casaba cos homes ou cas mulleres para sacarlos dos campos, moi pouco, por suposto, da Guardia Senegalesa e do Exército Colonial Francés, tampouco nada, da fame, dos piollos, da morte, non se falaba nada, o goberno no exilio estaba ali, a oficina do PSOE, dos anarquistas, do Partido Comunista, estaban todas ali en diferentes rúas de Toulouse, e todo ese mundo dos campos, da memoria, se empeza a reconstruir a partir dos anos 90. Incluso as miñas amigas que axudaron a xente que se exiliou, é a partir dos anos 90 que empezan a sacar fotos, empezan a sacar historia, cando lle vive o pai e a nai, consiguen con moito dor, con moitísima, e con vaguas, e para unha filla un fillo moi doloroso, sacar esa historia. Por que todo eso? Por que simplemente por non querer contar todo o mal que se pasou? E que foi terrible. E, bueno, que eu descubrira o mundo da República e o mundo da guerra ali é lógico, porque son galega. E en Galicia, todo eso aínda hoxe costa moita dor sacalo. Aquí non pasou nada, non hubo guerra, todas as cunetas aínda horas estamos sacando con moita dor. Pero a mí o que me extraña é todo ese mundo ali, e que, repito, eu naquel momento non o vivín, o descubrí nos anos 90. Porque a Toulouse Connection sigue funcionando e entonces en aquel momento se sacou. Entonces para min foi un descubrimiento posterior todo eso. Algo contaba algúns médicos que estuveran en Asturias no 34, pero eran franceses e porque, bueno, eu traballaba nunha librería, viñan pola librería e contaban, pero porque eran franceses, non tiñan nada que ver co exilio. No 34 estuveran por axuda humanitaria en Asturias. Do exilio ninguén sabía.
Sí, a mí creo que quizás es lo que quisiéramos transmitir detrás lo que tú acabas de poner sobre la mesa. Si no tenemos memoria, si no tenemos derecho a recuperar esa memoria, no podemos avanzar. O sea, eso es el punto, ¿sí? Si aquí se firma, ¿sí?, un arreglo para que no se hable de lo que pasó, eso va a seguir clavado en el alma. Me encanta este documental que hicieron estos nenos de La Coruña, Osavoz, ¿no? No sé si lo han visto y eso. Pues son unos niños que empiezan a preguntarse, ¿por qué no sabemos? Lo mismo que tú, ¿por qué no sabemos nada? ¿Por qué no cuentan? Y ahí el niño que es nieto de uno de los que fusilaba y que, no, pero mi abuelo disparaba por arriba de la cabeza, ¿no? Sí, de por cierto, un muro que daba a la celda donde estaba encerrado el tío Paquiño, ¿no? Sí, o sea que tenía el privilegio de ver cómo fusilaban a la gente, ¿no? Paco Comesaña. Entonces, en ese sentido, el no recuperar la memoria, el creer que un pueblo puede avanzar, o un pueblo de pueblos como es este puede avanzar, yo creo que está muy mal porque eso se carga igual que, bueno, psicoanálisis, perdona, así de vulgar puede ser un poco la traducción. Entonces yo creo contigo que la idea de esta cátedra, la idea de las investigaciones, de la serie, yo ya no me detuve en todas las investigaciones, por ejemplo, que hay hoy día sobre los pintores, sobre esto, lo otro, sí, porque puede sonar medio pretencioso de lo que significa la presencia de los refugiados, de los hijos de los refugiados y de los nietos de los refugiados en México. Porque además aprendieron a la mexicana, si quieres, para no decir que era la española, o también a la española mexicana, el cómo convertir ser refugiado en ser parte de una pandilla. Qué sé yo, mi amigo queridísimo Manuel Rodríguez Viqueira, por si le suena el Viqueira detrás, ¿sí?, de agarrar el teléfono y decir, tienes que votar por fulano. ¿Por qué? Porque es nuestro. ¿Nuestro? ¿Perdón? Sí, es hijo de fulano, de la República. Pero es un desgraciado. ¿Cómo voy a votar con él para rector? ¿Cómo le voy a apoyar yo? Pero tú estás hablando en serio. Es de los nuestros. Nuestros. O sea, ¿qué quiero decirte? No significa, o sea, se convierten en equipos, en pandillas, en elementos que reproducen eso, ¿sí? Y que tienen que ver efectivamente con una forma en la cual vas construyendo las memorias, te defiendes y eso, y después las utilizas a tu favor. O sea, quiero romper con toda idea idílica de lo que significa y eso. Si tú ves los tres de los últimos secretarios de Economía y de Hacienda de México más neoliberales que han acabado con México entero, hijos de refugiados. Bueno, listo. ¿Qué es eso? O sea, no es garantía nada, ni podemos, ahora ves a los grandes científicos y eso, y puedes presumir por ese lado. Pero también son los que apoyan los transgénicos, ¿no? Es el peor. Tenemos ahí a Zapata, ¿no?, enfrente de nosotros, peleando a muerte porque es agente de las transnaciones, de Monsanto, ¿sí? Entonces, ¿cómo? No nos quita nada esto, pero sí hay que, si no volvemos a esa memoria y todo... Pero tiene que ver con México también, porque tenemos que salvar la memoria de otras maneras, ¿sí? Y no para que todos quedemos tan amiguitos y todo eso. Si no lo hablamos, no hay forma de eso. No podemos reinventarnos de la nada. Tiene que ser de volver a recuperar, de poder hablar las cosas, de poder recuperarlo. Y yo creo que esa era la clave, ¿no? El silencio no va más, ¿no? No puede ser. No puede ser más el silencio. Yo creo que las instituciones que crearon para no olvidar son clave. Qué sé yo, bueno, mi hijo fue al Colegio Madrid, que es uno de estos colegios. ¿Por qué? No por mí, sino por mi mujer, que había estado en el Colegio Madrid porque era el colegio de los refugiados. Sí, ella es mexicana, pero es muy buen colegio, y ahí fue el niño. Y un día me pregunta, y bueno, y se sabe, por supuesto, el himno de la República. Yo me pregunto un poco, ¿y qué le servirá a él el himno de la República? Después él se hizo un montón de preguntas de por qué él cantaba el himno de la República y lo descubrió viendo las Olimpiadas. Ese no es el himno de España, ¿no? O sea, lo que te quiero decir es, ¿no? Es como aquel juego de tenis donde alguien metió el himno de la República en Australia. Genial, ¿no? Se dieron cuenta un rato después, ¿no? Pero bueno, en estas cosas tenemos que construir ese sentido de la memoria, donde efectivamente hay que reconstruirnos, hay que darle un nuevo sentido a nuestra, a nuestro recuerdo, ¿no? Yo agradezco ese recuerdo. Además, sí, efectivamente, como me presentó Moncho, dije yo, sí, soy esas dos historias, las traigo atravesadísimas y las vivo pasionalmente. O sea, vivo pasionalmente también ser hijo de un general de la Revolución Mexicana, por supuesto, sí, por supuesto, y lo veo y lo vivo, etcétera. Soy militante político desde casi que nací, ¿no? Entonces, bueno, en esas cuestiones estamos allí, en esa participación. Y yo creo que le debemos mucho a que no se ocultó, se discutió, se habló. Hay otra cosa, por eso a veces se olvida darnos tiempo para votar, porque el exilio, ¿no? Los de afuera están votando de otra manera a lo que los de adentro quieren, ¿no? Sí, aquí, o sea, somos a medias ciudadanos, ¿no? Ah, por ahí va.
¿Más preguntas?
Sí, no.
Bueno, pues entonces aproveito para de novo agradecer a vosa presencia, tamén a de profesor Luciano Concheiro. A mí, este asunto que plantea Encarna é moi importante, porque no fondo pon sobre a mesa o asunto de como se pode falar, cando se pode falar dun trauma. Eu diría que se aplica normalmente a lei dos netos ou a lei da terceira xeración. Porque cando tú estabas en Toulouse, os franceses tampouco falaban de Vichy. Non só non falaban de dos senegaleses, os republicanos, os exiliados, senón de eso, e así en Alemanha, en Italia, en Argentina, en tantos lugares. É un pouco, digamos que desgraciado, pero resulta que aqueles que sufren os traumas quedan un pouco inhabilitados para poder falar deles, salvo que haxa unha comisión da verdade na que se poden decir directamente uns ou outros o que aconteceu, cousa que non suele suceder por parte nin das sociedades nin dos gobernos. En España, pois, tamén nos está pasando isto, nos pasou en tempos recentes, e vai suceder, creo que, no futuro. De modo que o que máis que podemos facer é aprender desta experiencia. Se vamos a Camboya e a tantos outros lugares, pois sucede o mesmo, para poder evitar que no futuro estos traumas sexan como armas ocultas que guían os nosos propios comportamentos sin saber como reaccionar frente a eles, non? Pero, bueno, isto non é asunto, creo que o asunto mexicano está claro, o asunto español está medio claro, o asunto francés xa está un pouco máis claro, e o alemán, e por tanto estamos, eu creo, que no bon camiño, de modo que sí, claro. Entonces, bueno, tamén é que é xudado un pouco por o problema do Holocausto, ¿no? E pola división, sí. De modo que moitas gracias de novo. Outro día debateremos deste asunto, quizá, con Luciano ou con outras persoas que nos acompañen. Boas tardes a todos. Vale.